La minoría senatorial se tuvo que restablecer en el año de 1936 mediante un decreto que firmó el doctor José Antonio Barné Vinajera.
Del 33
al
36 no hay elecciones.
Exacto. No, pero de todas maneras, Lincoln, de todas maneras, como se ha restablecido por CEPER, el gobierno de CEPER, la constitución de 1901 y su articulado íntegramente con las variantes y los imperativos de las circunstancias del momento, se vació la constitución esa en la ley constitucional del 3 de febrero de 1934 y en la ley constitucional de 12 de junio de 1935. Al vaciar la constitución del 1 en esas dos leyes especiales de constitución, leyes provisionales, porque quedó en suspenso la constitución del 1, se mantenía la elección de los senadores por mayoría, no se reconocía la minoría. Entonces fue que vino el decreto, no me recuerdo qué número era. El
decreto
de Barné.
Barnet, que lo vetó
Casalla
y Pepín Rivero,
exactamente. Entonces viene el problema que se le reconocen dos senadores a la minoría, que fue en la urna, resultó ser el Conjunto Nacional Democrático, frente a tres partidos, Liberal, Acción Republicana y Unión Nacionalista, que integraron la coalición tripartita. Acaba de decir Eduardo Suárez Rivas, senadores digitales, realmente fueron senadores digitales, porque no fueron elegidos por el pueblo, fueron elegidos como una especie de elección de segundo grado. Y fue hasta una cosa irritante, porque yo me recuerdo de las broncas que hubo en provincia dentro del Conjunto Nacional Democrático para proveer las dos senadurías que le correspondía a cada una de las seis provincias.
Porque fueron elegidos por los comités.
A eso iba. Entonces fue tan antidemocrático aquello que se le dio facultad, no a las asambleas, que quedaron disueltas de inmediato después que hicieron las postulaciones en sus respectivos partidos, a los comités ejecutivos, que eran los organismos permanentes, que son los que gobiernan las asambleas, integrados por 25 individuos. Y entonces pues se ponían de acuerdo dos o tres personas, los Goderiche y Abané, pues fueron los hombres en Oriente frente a Oñate y creo que a Rafael Peña, el otro candidato a senador. Y así Capote Díaz fue eliminado en Navarra, y así fueron haciendo eliminaciones para llevar los dos senadores de la minoría. Fueron senadores de dedo, digitalmente, como dice el doctor Eduardo Suárez Río. Pero ya no, ya en la constitución del 40 ya se organizó el problema de la mayoría, no de la mayoría, siempre se reconoció la mayoría, el de la minoría ya quedó establecido. En la elección del 40 se eligieron seis senadores, cuatro por la mayoría y dos por la minoría. Pero ya cuando entra en vigor la constitución, porque en la elección del 40 no entró en vigor la constitución, porque las elecciones fueron en julio, se quedó en suspenso.
Cuando la constitución del 40 se puso en vigor en dos partes, en virtud de lo que se llamó el convenio de las magistraturas.
De acuerdo.
Entonces se le dio en ese convenio a Batista el voto de Comboyán. Y entonces Batista dio lo que llaman la senaduría sembrada, que el 1 y el 2 se quedaban electos del momento que fueran postulados. Esa es la realidad del problema que surgió de una reunión en casa de...
Sí, yo recuerdo.
De Ramoncito Cruzeiro.
Es cierto. Sí, eso tuvo dos partes. Sí. Pero
eso la constitución entró a regir primero una parte y luego el 10 de octubre empezó a regir la total.
Ese es el problema de la confusión, que es eso. Que uno se pierde en eso, eso hay que explicarlo. Yo me alegro muy bien de la aclaración oportunísima del doctor Suárez Ría, porque eso lo clarifica la cosa. La gente, yo mismo me confundo muchas veces con ese problema, porque ríen dos partes. Pero ya a partir de eso ya se entra en la normalidad del problema eleccionario, seis la mayoría y tres la minoría, que fue lo que tuvimos. Hasta las elecciones del 58, que se hace una reforma parcial de la constitución por el Congreso, ratificado en uno y en otro cuerpo. Adelante.
Buenos días.
Estamos en los comienzos, así que estás a tiempo. Se elevó el número de los senadores. 12 en vez de 9 por provincia. De esos 12, la mayoría elegía 7 senadores. 3 elegía una primera minoría. O lo que realmente no debe haber ni primera ni segunda, la cosa absurda, pero bueno, la cosa electoral. Y entonces 2 restantes la segunda minoría. Es decir, que 7 mayorías y 5 minorías combinadas de primera y segunda. Y en esta forma el Partido Auténtico en una provincia saca 3, en otra saca 2, y el Pueblo Libre de Carlos Márquez Hertel en el inverso, en uno saca 2 y en otro saca 3, para hacer el complemento de los 12 con los 7 que se elegían por la mayoría. Esa forma, esa modalidad no llegó a tener vigencia porque realmente los senadores y los representantes elegidos el 3 de noviembre de 1958 no tuvieron oportunidad de tomar posesión. El Congreso tenía que tomar posesión el 28 de enero de 1959, de acuerdo con la Constitución, con los estatutos que regían. Y entonces, pues, al no tomar posesión, pues entonces esa modalidad que yo acabo de explicarle a ustedes ahora, o recordarles, no tuvo vigencia, porque no se pudieron estrenar la forma de los dos.
Yo lo que quería aclarar respecto a este problema, que fue siempre un error del Código del 43, el comprender a los senadores en las coaliciones nacionales. Ahí vino la madre del cordero. O sea, había que acoplar la provincia porque se le daba el derecho del veto. Y cuando tenía el derecho del veto, si una asamblea nacional postulaba, no estaban los intereses de esa provincia representado, venía el derecho del veto. La pregunta que yo me hacía siempre después, bueno, ¿y después del derecho del veto qué? Que podía venir la asamblea y volver a postular, sí. Porque yo no creo que nadie hubiera podido escapar frente a un gobierno después de haberle dado el derecho al veto. En la segunda ronda, ahí mismo ya la perdía. Ahora, ¿por qué eso fue un error que llevaron casi todos los senadores eran los jefes provinciales y fueron los que estuvieron machacando todo este problema? Es decir, yo creo que los senadores debían haber sido elegidos igual que los representantes, no tenía ninguna diferencia. Y se hubiera podido votar por tanto o más cuanto en los diversos tickets, porque el voto era libre, era el voto saltarín ese que le llamó Justo Luis. Y entonces haberse determinado la mayoría o la minoría por el número de sufragios.
Factor proporcional. Factor proporcional para los senadores.
Factor proporcional.
Es más democrático.
No solo eso, sino que eso fue lo que trajo. La forma esa que se estableció en el Código 43 fue el que trajo es que se le dieran senaduría al Partido Comunista y se le dieran también a la OEC. Porque si hubo que crear para el Partido Comunista y para el Partido ABC, el subfactor, que yo fui quien lo creé, tanto en la provincia grande y tanto en la provincia chica, porque no alcanzaba un factor, se lo llevaban los partidos grandes por el recibo. Ahí tienen una explicación. Desde un punto de vista político, pero que eso le trajo mucho mal a la República.
Pero el subfactor a mí me luce, bueno, me luce no, lo he explicado muy bien. El subfactor era, todos también lo recuerdan, había que cubrir por el cociente, o sea, la cifra representativa y por los mayores residuos, y cuando sobraban, entonces se le daba uno a los partidos cuando llegase a la mitad del factor, lo igualasen o lo excediesen. Es decir, que si el factor de representación proporcional en la villa eran 35.542, el partido que llegase a la mitad de esa cifra tenía derecho a elegir un representante. Ese era el tipo de factor.
Pero te quiero decir...
No, era una regalía también.
También era una regalía, claro.
Que hablamos los digitales senadores, es una regalía.
Algo parecido te ocurre en México, que tienen los representantes del partido.
Ya. Y Puerto Rico también. Puerto Rico, eso yo lo vi por partido. Bueno, vamos a seguir con la charla esta del repaso del Senado y de la Cámara. Yo le dije que lo voy a citar uno a uno, no a la memoria. Yo creo que yo lo pudiera hacer, pero no vamos a ejercitar tanto. Y además ustedes lo saben que yo lo puedo hacer, pero no citar la tendría de ninguna clase. Pero no me quiero equivocar. Tenemos un presidente del Senado y tenemos presidente de Cámara. Los altos no quiero que me lo citen. Yo lo voy a decir aquí, para que no la gente tenga muerte. El primer presidente del Senado es el general Domingo Méndez Capó. Fíjense, el contrincante de Domingo Méndez Capote es el coronel Manuel Sanguilí. Le gana por 5 votos la presidencia del Senado. Es una votación de 22, de 17 contra 5. 22 y 2 senadores que no van al hemiciclo, porque tenían compromiso con uno con otro o no querían definirse en el momento de la votación.
¿Puede haber habido traición norteamericana?
No hay nada en eso. No. Domingo Capote es una buena figura y merecía la presidencia del Senado igual que Sanguilí. No, en eso no interviene eso. Ya estamos en el comienzo de la República. Entonces Sanguilí, que fue derrotado por Méndez Capote en la promoción del año 5, de la elección del 5, Sanguilí ocupa la presidencia del Senado. por elección. A Senguilí lo sigue Ricardo Dols Arango, un excelente parlamentario de filiación conservadora. Yo quiero decirle a ustedes que el doctor Ricardo Dols, como Luis Fernández Marcané, Rafael Martínez Ortiz, Antonio González Torrado, Eduardo Tamayo Pavón y otros que escapan en un rápido recuento, formaron en el Parlamento Insular del gobierno colonial inaugurado el 5 de mayo de 1898 en el Palacio de la Ursulina. Este detalle muchos criollos no lo conocen o no lo recuerdan. Hubo un Parlamento Insular del gobierno colonial que funcionó en el Palacio de la Ursulina en La Habana con Senado y Cámara. Senado presidido por José María Brusón y la Cámara por José Antolín del Puerto y Paso, famoso José Antolín del Puerto. Pero eso fue para entretener, a ver si era posible retener a los cubanos ya, cuando ya la cosa separatista había avanzado, cuando Mazó en el manifiesto de Sebastopol rechaza el problema de la autonomía, manifiesto que redacta también de Capote. Ya ellos fracasan con ese problema y no lo pueden extender hasta que liquide el problema de la escuadra americana y la ayuda de los Estados Unidos y viene el problema de la independencia. Pero sí funcionó y tuvieron su gabinete, gabinete en el que estuvo Montoro, estuvo Gobín, estuvo Eduardo Dols, no recuerdo, y Francisco Zayas Jiménez, de secretario de Instrucción Pública. Pero estos cubanitos estuvieron en el Parlamento Insular, Marcané, Martínez Ortiz, los dos Dols, Ricardo y Eduardo, Eduardo Tamayo, González Torrado, Fermín Goicochea, Manuel Jesús Manduley y Alfredo Betancur Manduley. Esos cubanos pertenecieron al Parlamento Insular
Colombiano. Era del grupo reformista.
De los autonomistas.
De los autonomistas. Es una cosa que yo creo importante, no por mí, sino por todos. A dos lo nombran el primer rector de la Universidad de la Calle de
Mercado. Sí.
Y entonces, como yo lo había conocido aquí en el exilio, yo hemos parado con Mr. Borges, propone que me nombren a mí el secretario. Y a la semana justa, me llama a una finca de alternista el domingo. A la semana junta de la calle de Mercado, me dice, les quiero decir que yo voy a renunciar a la rectoría de la universidad porque no soporto la tiranía esta que hay de los irresponsables, la falta de condiciones del claustro y la falta de respeto de los estudiantes. Y bueno, pues si usted va a renunciar al rector de la universidad, obviamente había un caos, pues yo voy a renunciar también a la secretaría. Eso fue en los 7 primeros días de la caída de Mercado. Que, como ustedes saben, precisamente, yo siempre he insistido mucho en la falta de carácter, la falta de honestidad y la falta de principio es la que me tiene todavía. Porque siempre, por una de esas tres cosas, se ha fallado en
mucho. Bueno, entonces, después de Dol, esta aclaración esa muy, muy interesante, el doctor Rodón, sigue en la presidencia va a la presidencia del Senado, un gran república, una gran figura. Polemista, prosista brillante, periodista de talla y separatista, Martín Morúa Delgado. Yo vi en un folleto que hizo el municipio tal, no vamos a hablar del municipio, que decía el brigadier Martín Morúa Delgado. Martín Morúa Delgado le pasó igual que Generoso Campo Marquita. Hombre que hubiera podido llegar a coger el generalato peleando contra los españoles, pero llegaron muy tarde a la revolución.
Le faltó almanaque.
Claro, lo que yo dije en Cubanía, le sobró valor y le faltó almanaque. Martín Morúa llega Martín en las Morúa, últimas expediciones.
Martín Morúa Delgado es el padre de Salvador García Bueno.
Cierto. Llegó en las últimas expediciones y entonces pudo llegar a ser teniente del Ejército Libertador. Eso fue Martín Morúa Delgado. Martín Morúa Delgado redactó las bases del Partido Moderado. Era un hombre de confianza de José Miguel Gómez Las Villas. A Martín Morúa Delgado posiblemente le deba a José Miguel Gómez, aparte de su caudillaje político, la presidencia de la República en el orden económico. Es un hombre agenciador de plata y surtidor. Le resuelve cantidad de problemas a José Miguel Gómez que no salieron a la superficie. De dinero, de asamblea y de liga de factores. Una gran figura Martín Morúa Delgado. Llegó a ser secretario de Agricultura y ocupó la presidencia del Senado también.
La ley de él,
sí, eso también.
Contra los partidos,
sí,
racistas.
Claro, sí, es una enmienda, la enmienda Morúa, que es una enmienda a la ley electoral del 8, donde él prohíbe que se constituyan partidos constituidos a base de una sola raza, o color, o pinta, o credo, o profesión. Y los conservadores votaron en contra de la enmienda Morúa, porque a los conservadores les convenía el problema de mantener el partido independiente de color, porque el partido independiente de color mayormente estaba nutrido por las masas liberales. ¿comprende? Porque este no era de origen liberal, como lo era Ibonet también de origen liberal. Y entonces había muchos liberales en el Partido Independiente de Color, y los conservadores con Freire y con Dol apoyaban la, apoyaban el, no, combatían la ley Moruga, defendían, defendían los estenocistas. Bueno, el turno de Moruga Delgado viene Antonio Gonzalo Pérez, senador por La Habana, que lo conoció muy bien, el doctor Weinklan, liberal. Ese presidió el Senado en el año 10, en el año en que muere Martín Moruga Delgado, en la estación experimental de Santiago de la Vega. Al señor Antonio González Pérez, doctor, lo sucede el general Eugenio Sánchez Aramonte, jefe del Partido Conservador Nacional en esos momentos, y figura muy importante de la política camagüeyana. Vuelve otra vez al Senado Ricardo Dol Arango, en la legislatura del 1917. Tiene 4 años hasta el 21 que entra otro conservador, líder ferroviario, a quien conocieron todos ustedes, Aurelio Álvarez de la Vega. Aurelio Álvarez de la Vega le sigue el presidente del Senado de mayor duración, como fue de mayor duración en la Cámara, Washington, Clemente Vázquez Bello. Inaugura el periodo senatorial como presidente en el 25 y termina con su muerte asesinada en el año de 1931, 7 años. Lo sucede el comandante Alberto Barrera Fernández, que está durante septiembre del 32 hasta el 12 de agosto de 1933, que es disuelto el Congreso, pues cesa la presidencia de él. Viene la nueva jornada que inaugura junto a Luis de Pozo en el año de 1936, presidente relámpago, porque en el año 36 en el Senado tenemos dos presidencias, junto a Luis de Pozo y del Puerto, y Arturo Illa Rutinier de Santiago de Cuba, y los dos del partido Unión Nacionalista. En ese momento, Eduardo Suárez Rivas estaba en la Cámara de Representantes. En el año 37 hay otras dos presidencias en el Senado, Lucino de la Peña, liberal, y Guillermo Alonso Pujol, que en ese momento es jefe, no de los republicanos, sino del Conjunto Nacional Democrático. En el 38, fíjense cómo se sucede, cómo hay crisis en la mesa ejecutiva del Senado, no duran a veces ni un año siquiera, en un año tenemos dos presidentes, y sigue en el otro año otro presidente, del 37 al 38 hay tres presidentes en el Senado. El 38 entra Santiago Verdeja Neira, en el 40 viene Antonio Berús Mendieta, en el 42 regresa a la presidencia del Senado Guillermo Alonso Pujol, en el 43 José Enrique Bringuier y Laredo, en el 44 el presente Eduardo Suárez Rivas, en el 45 Miguel Suárez Fernández, en el 50 Manuel Antonio Barón Aroledo, y en el 55 Anselmo Liero Milán. Esos son los presidentes del Senado desde el 2 hasta la extinción del Senado. Vamos a la Cámara. La Cámara la de Representantes, en cuanto a la integración, siempre fue más o menos la misma. Ahora el sistema electoral varía bastante en el curso de los años en cuanto a la elección de los representantes. Los primeros representantes, aquí tenemos políticos, los primeros representantes no se eligieron en la forma que todos conocimos después con el factor de representación proporcional, se eligieron por tercería. Los partidos no podían postular la totalidad de los candidatos, si se postulaban 8 por las villas, si se elegían 8 por las villas había que postular la tercera parte para evitar el copo, y de esa manera pues se iba escalonando y los partidos iban teniendo representación. A mí me pareció un poco absurdo eso, pero bueno, era el sistema que se usaba. Además, se elegían por circunscripciones electorales. Un municipio grande como Santa Clara, Matanzas, los capitales de provincia, eran circunscripciones. Yo solo de por sí formaba una circunscripción. Pero otros, de menos bagaje electoral, de menos densidad en cuanto a votantes, pues se reunían con otros más y formaban la circunscripción. Ese sistema de las circunscripciones se eligieron también los consejeros provinciales. Y el número era diferente al que conocieron ustedes después, que era de 9. Al principio se elegían 20 por una provincia, 8 por otra, 15. El problema ese de los 9 consejeros fue establecido en la ley electoral del año 8, pero del 8 hacia atrás, empezando en el 1, con las elecciones del 1, del 4 y del 5, se eligieron por circunscripciones en diferentes cuantías en cada provincia, no uniforme como vino después del año 8, que fueron 9. Y los representantes, ya en la ley electoral del 8, ya si entramos en una cosa más práctica, los representantes, entra ya el sistema de factor de representación proporcional. Pero con un sistema de voto malo. Malo en el sentido porque se vició mucho y fomentó lo que se le llamó los cartabones o las piñas de candidatos. El elector podía votar por la totalidad de los candidatos postulados en distintos partidos, hasta el CUP. Es decir, que no se obligaba a votar 15, en distintos partidos, votaba 7 o 9, pero podía votar hasta el cupo en distintos partidos. Exactamente, eso yo. Entonces, ¿qué se hacía en los colegios electorales? No siempre, pero bueno, se hacía a veces. Entonces, pues, se cogió una boleta, había que votar en Matanza por 15, en definitiva era el cupo. Se votaba, había una boleta que tenía 7, se rellenaba hasta 15, o se rellenaba hasta 12, o se rellenaba hasta 10, eso fue lo que se le llamó el refuerzo. Entonces había candidatos que tenían potencial político en su municipio, pero no hasta el extremo de poder resolver su problema. Pues el refuerzo le complementaba el número de votos que le hacía falta y llegaba a la Cámara o llegaba al Consejo Provincial, en esa forma. Pero no quiere decir que eso fuera tampoco deshonesto, eso tuvo su moral también, porque yo quiero decirle a ustedes, estamos aquí frente a personas como el doctor Weinklang, no, Suárez Rivas también tuvo una lesión cuando operó eso, que fue en el año 32, hasta el 32 operó eso. Ellos conocían cómo eso funcionaba. Ir a una piña, yo, el Rinco Rodó, me gusta que me oiga atentamente porque no conocía ese sistema. No lo estrenó.
Yo no fui.
Exacto. Pero bueno, pero fíjense en esto que les voy a decir a ustedes. Miren, para ir a una piña, en primer lugar, se pesaba la calidad del individuo. El individuo tenía que ser representativo, tenía que tener fuerza electoral. Aparte de la economía que pudiera apartar de su bagaje, de su relieve público, tenía que tener todas esas condiciones. Quiere decir que había votos que estaban respaldando un cartabón electoral. Pudiera ser inmoral en cuanto a la aplicación, la mecánica electoralista, pero indudablemente había votos en las personas que figuraban en una piña. Mira los hombres que iban a las piñas, hombres de Baracoa, hombres de Bayamo, hombres de Santiago, hombres de Manzanillo, hombres de Holguín, hombres de Santo Espíritu, de Sagua, de Remedio. De términos electorales, de punche, que podían decidir casi con su arrancada su elección de representante o su elección de consejero provincial. Pero había entonces lo que se llamó el concierto, la piña agria y la piña dulce. Entonces liberales, conservadores y populares pues hacían su selección y aportaban su economía. Y cuando un cartabón de esos piñistas no se cumplía, a la persona que había depositado 10 o 15 mil pesos como garantía o aporte para ayudar a la piña, si no se le cumplía, se le devolvía su dinero. No había estafa. Y las poquísimas veces, porque creo que nada más que ocurrió una o dos veces, que el caso de Pepe Caño era un Navarrete, le costó la vida a Pepe Caño el problema. Fíjense si había moral en el problema de los cartabones y en el problema de la piña. Bueno, esto es un simple repaso a esa cosa.
Moral relativa, ¿no?
Exacto. Sí.
Moral relativa.
Usted habla de una Santo Espíritu, tenía entonces más electores. Lo que tiene actualmente, por ejemplo,
entonces
un censo hecho por Martínez Mol.
Sí.
Ahí que piña yo veo con los Martínez Mol, nada más que candela.
Entonces lo que liquida, eso viene en la nueva etapa, que ya eso viene donde estrena Rodón su arte, no en el 36, porque él llegó a la Cámara en el 40, ya en el 36 hay elecciones, pero el partido a que él pertenece no va a la elección en el 36. Yo creo que fue un error del Partido Auténtico. No fueron a la elección del 36 para ir a... No fueron a la del 38 tampoco. Fueron a la del 39 en la constituyente y después en el 40. Exacto. Entonces lo que liquida, lo que era vicioso ya en algunas provincias, porque se repetían mucho las caras, el sistema de los cartabones, fue el voto preferencial. El voto preferencial fue muy combatido. Lo sabe Suárez Rivas, que forma una comisión interparlamentaria para formar el código él ha trabajado desde que llegó a la Cámara en todos los códigos que se hicieron, en comisiones bicamerales. Trabajó en el código del 39, trabajó en el código del 43, trabajó en el código del 35, no en el 35 estando en razón de cargo, pero sí sugiriendo, porque él conoce muy bien la materia electoral, y le gustaba y le sigue gustando. Y entonces, pues, el voto preferencial tuvo mucho combate. Es un voto aristocrático, carísimo, irritante. Porque óigame, yo pudiera elegir a 5 personas por distintos partidos, 5 valores, 5 mambises, 5 patriotas, 5 capacidades, y me tengo que determinar por una. Es irritante, es bravo, es muy fuerte. Por eso el voto preferencial resultó tan caro en los afectos y en los compromisos y en los servicios. Porque era el hombre por el hombre. Ahora yo, con este lápiz, con un voto mixto, yo complacía a 15 candidatos. Pero con este mismo lápiz, un voto preferencial por uno exclusivamente. Por eso me gusta lo que él apuntó. Sin embargo, por los senadores usted podía votar de 6, usted podía votar por 3. Podía votar por 3. y no debía, debía haber votado por uno y haberse elegido por el sistema de representación proporcional, como señala sobre arriba.
En los representantes del pueblo también el voto selectivo.
Por eso vamos, pero ya empezamos por lo primero del voto este. Pero entonces eso modifica ya en un voto que se llama selectivo y columnario. Eso lo establece el código del 53 y el código del 57. Se puede votar por 5 representantes en la provincia grande, que eran Las Villas, Oriente y La Habana, dentro de la misma columna. No podía separar el lápiz, pero podía votar por 5. Se puede votar por 3 en la más pequeña, Matanza, Camagüey y Pinal del Río, en la misma columna, columnario. Pero no podías pasar el lápiz de una columna a otra columna de partido porque anulabas el voto. Esos fueron los sistemas de voto que eligieron.
Ese fue el invento de
Doctor Lipos. Estos fueron los...
Perdón.
No hay problema, está bien. Estos fueron los sistemas de elección en cuanto a los representantes. Ya aplicado lo de los senadores, pues entonces nosotros vamos a referir los presidentes de la Cámara de Representantes para después entrar en el problema de las leyes. Empezamos por Pelayo García Santiago. Este señor era un abogado villareño. No había liberales entonces. Había Nacional, Partido Nacional Cubano y el Partido Republicano. El Partido Nacional Cubano lo manejaron, o mejor dicho, no es correcto la palabra de manejar, no manejaban nada. Dirigían Máximo Gómez, General Emilio Núñez, el licenciado Bravo Corrioso, el licenciado Alfredo Zaya. Esos eran los dirigentes más destacados del Partido Nacional Cubano. Pino Guerra en Occidente, en Pinal del Río. Y el Partido Republicano, que tenía de jefe al general Domingo Méndez Carrera. Es decir, que había republicanos, pero los republicanos en equivalencia electoralista eran conservadores y los nacionales eran liberales. Por eso se ha dicho bien, como decía Gustavo Borrero, mi maestro en la información política, me enseñó mucho, decían que los liberales eran los nacionales, porque los nacionales se habían vaciado en los liberales. Pero hay una cosa muy curiosa, que un hombre que es de procedencia conservadora, de raíz netamente conservadora, como lo fue el mayor general José Miguel Gómez, el gran elector espirituano, era moderado, era fundador y dirigente del Partido Republicano. Pero es un partido republicano que tuvo un nombre en cada provincia, pero en definitiva republicano. En La Villa se llama Republicano Federal con José Miguel Gómez. En Oriente, en la provincia de Caseros y de Rodón, y la mía, se llamaba Partido Republicano Castillo, en razón del caciquismo, de la personalidad que tenían los generales de Demetrio y Joaquín Castillo Duanes, que eran sus grandes componentes, sus grandes contribuyentes. Y se le llamó Partido Republicano Castillo. Y en La Habana se le llamaba Partido Republicano de La Habana, como se le llamaba Partido Republicano de Mata. Es decir, que no había una cosa homogénea, pero en definitiva todos eran republicanos y todos eran nacionales. Entonces eso liquida ya en el 5 cuando viene la fundación del Partido Liberal, y en el 7 con la del conservador, que desaparece tres anomalías de republicanos de carácter provincial. Entonces...
la palabra de moderado.
La intervención suya. En el año 4 se funda el Partido Moderado. Entonces lo que yo quería significar, me alegro mucho porque se me fue, lo hago rápido y se me van las cosas. El problema, yo quería destacar lo de José Miguel Gómez. José Miguel Gómez figura en la fundación del Partido Moderado con Martín Murúa. Tan es así que si no fuera así, Martín Murúa no hubiera hecho las bases del Partido Moderado. Martín Murúa era el lugarteniente, no preferido, único que tenía José Miguel Gómez. Y el que hace la base del Partido Moderado es Martín Murúa. Lo que quiere decir no, que es público. Gómez era moderado. Además, José Miguel Gómez está aspirando a la presidencia de la República por el Partido Moderado, esperando el apoyo de don Tomás Estrada Palma y el apoyo de su jefe superior, que era Domingo Méndez Capote. Domingo Méndez Capote le tira una zancadilla. Ve que José Miguel Gómez es un guajiro lepero, como decía la crónica política, que va a avanzar demasiado, y le corta el paso. Le corta el paso. ¿Y cómo le corta el paso? Muy fatal. ¿Cómo le corta el paso Domingo Méndez Capote a su colega de la guerra, José Miguel Gómez? Lanzando la reelección de Tomás Estrada Palma, que no pensaba en ello. Y es Domingo Méndez Capote quien convence a don Tomás de que tiene que ir a la reelección. ¿Qué es lo que pasa en Las Villas? ¿Qué es lo que pasa con José Miguel Gómez? Si este que tiene la presidencia no va a tener problemas por razón de maquinaria de lo que tiene en la muñeca, hablando políticamente, no tiene problema, lo está apoyando el jefe del partido y lo apoya a Palacio, que es su propia casa, pues estoy eliminado, no tengo que hacer nada. Entonces cuando conversa con Zaya y van a la fundación del Partido Liberal, Y qué casualidad que Zaya, que es el verdadero creador de la raíz del Partido Liberal, y llega a ser el caudillo político del Partido Liberal, fue un hombre de origen conservador, José Miguel Bum. Esa es la explicación que yo quería dar sobre el problema de Bum. Entonces tenemos que, para ello García era un gran amigo José Miguel Bum.
Pero hay un momento que yo quisiera aclarar, cuando se unen el Partido Moderado y el Partido Republicano.
Bueno, no hay unión, hay, como pudiéramos decir, una fusión.
Una fusión.
Es decir, se va vaciando. Se va diluyendo. La cosa republicana desaparece y se convierte en Partido Moderado. Como la cosa nacional desaparece y se convierte en Partido Liberal en el año 5. No hay pacto ni coaliciones de ninguna clase. Se van diluyendo. Se fusiona como hizo el Conjunto Nacional Democrático. Con el Partido Demócrata Republicano en el año 39 para que surgiera de ese partido el Partido Demócrata.
La guerra,
el Partido Republicano.
La guerra del 6 y el triunfo total de la República del año 8 produjo la desaparición del Partido Moderado, que entonces se convierte en conjunto
conservador. Correcto, esta es la continuación del Partido Conservador en el año de 1907. Buena sentencia. Gracias. Bueno, pues Pelayo García Santiago era un gran abogado villareño. Muy amigo José Miguel Gómez, y sorprendió en la Cámara, derrotando nada menos que a un hombre de la Manigua, un hombre que no había estado en la Manigua, y las estrellas Mambisa tenían más vigencia en el principio de la República que las cosas civiles de los que no habían ido a la Manigua. Entonces, Pelayo García Santiago, una lesión memorable, derrotó al general Rafael Portuno Tamayo, oriental, jefe con bravo corrioso de los nacionales en la provincia de Bolívar, y este era republicano. La votación fue muy apretada. No se llegó a veces porque después yo he visto en las nuevas cámaras que se repetía la votación porque no se alcanzaba tanto, un lío de eso. Pero Pelayo García Santiago lo elimina por dos votos nada más a Rafael Portuno. Y entonces eso fue en el año 2, en la legislatura empieza en mayo. Y en noviembre del 1902 un viraje de la Cámara lleva a la presidencia de ese organismo al general Rafael Portuno. Así que la presidencia de Pelayo fue de mayo a noviembre. Entonces, en el año 2, inaugural de la Cámara, tenemos dos presidentes, Pelayo García Santiago y el general Rafael Portuno Tamayo. En el año 3, una conjura de los republicanos y de los liberales nacionales llevaron la presidencia a una persona que muchos no piensan que estuviera en esa cosa, a Carlos de la Torre y Huerta, el hombre de los caracolitos. Fue alcalde de La Habana también, fue alcalde de La Habana. Y fue presidente de la Cámara de Representantes, un año, en el año de 1903. En el 4 lo sucede un baracoeso que todo el mundo creyó que era habanero, un gran alienista, que se llama Alberti Delgado. En el 5, sigue el periodo del 4 hasta el 6, lo sigue Santiago García Cañizares. Santiago García Cañizares era secretario de la guerra en el gabinete de Cinero Betancur, de Jimaguayud. Era coronel de sanidad, no brigadier como se ha dicho, porque no llegó al generalato, eso quedó así. Pero era una buena figura y buen liberal. Presidió la Cámara también, después lo sucede en el año 6 un general, Fernando Freire de Andrade, habanero, lo conoció Ferrobal. Esta, yo quiero hacer un paréntesis para explicarle a los que estuvieron en la Cámara y en el Senado, que en el año 6, en el 6 viene un eclipse, yo me olvidé de decir eso, en el 6 viene un eclipse en la Cámara y en el Senado. Viene el mismo eclipse que pasó el 10 de marzo del 52. No hay cesación del Congreso, no hay abolición. Hay una cosa que se llama inhabilitación. Hay un decreto de Magún que anula las elecciones del 5. Al anular las elecciones del 5, el gobierno interventor de Charles Magún anula la elección de la mitad del Senado y de la mitad de la Cámara, que cesaba una mitad del Senado y una mitad de la Cámara. Y con una mitad no puede, lo saben los que han sido por lo que han estado en eso, y con una mitad no puede funcionar el poder legislativo, ni en la Cámara ni en el Senado, ni aunque se la autorizara. Si lo autorizan es ilegal. Eso se autorizó transitoriamente cuando la convención del 40. Había un problema de ausencia de quórum, pero para facilitar la salida de la Constitución, se autorizó, pero por dos o tres meses nada más para resolver ese problema. Ahí salió el acuerdo de la magistratura. Entonces, en el CEP, al no funcionar, pues, cesa la presidencia inmediata de Freire en la Cámara y la presidencia de Dolf en el Senado, que eran los dos moderadores. Se recupera el Congreso con la restauración de la República en las elecciones de 1908, y entonces debuta en la Cámara el coronel Oreste Ferrara Marino de presidente de la Cámara, un gran presidente, famoso parlamentario del que se cuentan anécdotas, intervenciones que son extraordinarias. A Lanuza, a Ferrara lo sustituye otro coloso, tan coloso como él, el conservador José Antonio González Lanuza. Yo le decía a Lincoln Rodón, ayer por cuando andábamos en automóviles, sus trajines, yo lo acompañaba, que yo le decía que había un error, que decían que Lanuza había renunciado a su cuaternio legislativo en cuanto a los emolumentos y lo había cedido para fomentar o organizar la biblioteca de la Cámara. No es así. Lanuza renunció en sus últimos tiempos, no a la presidencia de la Cámara, a su acta de representante, para reintegrarse a su carta de derecho. Entonces esos meses, que no fueron muchos, fueron los que él dedicó para el problema de la biblioteca de la Cámara, pero no el cuaternio.
Tiene un hijo vivo que está aquí, lo invitamos a la sesión esta.
Ah, sí, sí, amigo mío también.
Es empleado de la Cámara.
Tú eres empleado de la Cámara, muy buena persona, lo vamos a traer por aquí, cómo no, cómo no. Bueno, pues Lanuza tiene un problema en la Cámara, era un hombre de principio, y ustedes lo verán enseguida. Lanuza entra en la Cámara por la Confusión Patriótica Nacional, o sea, hace la Liga de los Liberales Advertistas con los conservadores, que es lo que hace el presidente de la República, general Mario García Menocal. Entonces, como él es producto de una coalición y va a la presidencia de la Cámara con el voto de los advertistas y el voto de los menocalistas, que son los conservadores, al romperse eso, porque Asbel se reintegra al Partido Liberal para ayudar a Zaya, al romperse eso, él dice que él no tiene razón de mantenerse en la presidencia de la Cámara, porque el pacto de la Comisión está liquidado y aquello está se ha abolido. Entonces, por consiguiente, él renuncia a la presidencia de la Cámara. Entonces, se nombró provisionalmente, aunque es un presidente en propiedad porque lo eligió el cuerpo colegislador, o sea, es la Cámara, lo sucede Ibrahim Urquiaga, de Pinar del Río, el padre de Carmelo Urquiaga. Eso sucede, Lanuza entra en la Cámara en el año 13 de presidente, y en el 14 viene la sucesión de Ibrahim Urquiaga. A Ibrahim Urquiaga lo sucede un conservador, el comandante Miguel Coyula. Miguel Coyula está hasta la legislatura del 17 en la Cámara. En el año 17 la Cámara tiene una cosa muy importante, la declaración de guerra ayudando a los Estados Unidos contra los imperios centrales de Europa. Esa fue una resolución conjunta de la Cámara que la hizo suya el Senado. Como también hay otra declaración de la Segunda Guerra en el año de 1941, que ya estaba Lincoln Rodón en la Cámara. Entonces, siguiendo el repaso de los presidentes después de Coyula, tenemos a Santiago Verdeja Neira. Verdeja, yo creo que Lincoln recuerde esto, a mí se me olvidó ayer decirle esto. Verdeja tiene dos periodos consecutivos, sí. Tiene dos elecciones consecutivas, porque la legislatura eran cada dos años, los periodos de la legislatura son dos años. Entonces él está hasta el 23, tiene cuatro años, sí que tiene dos veces elegido. Verdeja es sustituido por Clemente Vázquez Bello en el año de 1923. A Clemente se le debe una cosa muy importante en la Cámara, que es el remozamiento del edificio. Ese edificio que conoció fue Loguá, que entrenó fue Loguá en el año 25, lo que él estrena allí lo había hecho Clemente Vázquez Bello, eso era un caserón que se estaba cayendo. Se entraba por donde se entraba para la Paduría de Educación, se entraba a la primitiva Cámara, que eso era la antigua comandancia de la Marina Española, oficio y muralla. Todo el frente que vieron ustedes en muralla con aquellas columnas rosadas, eso lo hizo Clemente Vázquez Bello. Los despachos que fueron después de los ministros de Educación de derecha e izquierda eran la Secretaría. Y el hemiciclo ese de madera, de la madera rígida, que no, como esa que tiene el Capitolio de aquí de Washington, ese no lo hizo Clemente Vázquez Bello, eso lo hizo Oreste Ferrara. En su periodo del 9 al 13, eso lo hizo Oreste Ferrara. Y otras cosas que hizo. Bueno. Viene después de Verdeja, Clemente Vázquez Bello, Ramón Saidín. Ramón Saidín va a la presidencia de la Cámara en 1925. Cesa en el 27, donde lo sucede Rafael Guajín Clán. Rafael Guajín Clán está desde el 27 hasta el 33, el presidente de mayor duración en la Cámara. Como fue en el Senado, como lo dije anteriormente, Clemente Vázquez Bello. Cesa por el problema de la cesación del gobierno de Machado, que se disuelve el Congreso mediante un decreto del 24 de agosto del 33 que lo firma Carlos Manuel Céspedes y Quesada. Entonces, en la nueva jornada del año 36, estrena la presidencia de la Cámara Carlos Márquez. Por cierto, que Eduardo Sobre Rivas dio una gran batalla. Había 16 si no me equivoco, había 17 votos y había 17 por otra parte de los liberales o de la coalición, uno favorable a Eduardo y otro favorable a Carlos Marte. Batista, o no sé quién fue, eso lo dirá después Eduardo al final, y luego la exposición rápida lo explicará mejor que yo. No sé lo que pasa. También aspiraba a la presidencia de la Cámara Miguel Suárez por los nacionalistas. Entonces, en definitiva, se escogió o salió elegido Carlos Márquez Esteves. Pero Eduardo dio una gran batalla por ese proyecto. Y yo creo que a mí me luce que fueron los liberales de Oriente los que se decidieron a través de Luis Caíña por Carlos Márquez Esteves. Pero bueno, esa cosa no la aplica ahora Eduardo, porque yo voy a terminar ahora. Entonces, al final, pues yo le cedo la palabra a Eduardo y entonces lo va a explicar mejor que yo. Pero es interesante ese episodio. Entonces, pues, de Carlos Márquez Esteves. Carlos Márquez Esteves no está en la destitución de Miguel Mariano por el Congreso, está en Buenos Aires. Pero él, según dice, y lo recogí yo en mi libro, Cuba Libre, y lo han recogido otra gente, él manda un cable a la Cámara diciendo que él estaba en contra de eso. Estuvo en contra de eso también, el doctor Eduardo Sara Rivas lo podrá decir si yo digo no, ¿verdad? O si aquello que se dijo es verdad o no es verdad. Pero realmente, Carlos Márquez no está en la Cámara. Sí, Andrés fue quien persiguió. Carlos Márquez no está porque está en Buenos Aires en la Conferencia de la Paz con Vasconcelos y con Ramón Zeni, que no estuvieron en el Senado. Tampoco fue otro representante, Leandro Ceja tampoco estuvo. Pero el resto de la Cámara, 160 estuvieron en la institución de Miguel Mariano, uno a favor y otro en contra. De eso hablaremos después. Y entonces, Carlos Márquez, pues, como cae en crisis su gobierno, lo destituye, pues también cae en crisis su presidencia de la Cámara. No renuncia, pues, va Antonio Martínez Fraga. Conjunto Nacional Democrático tiene su mayoría con las cosas que ha pasado al gobierno, pues entonces Antonio Martínez Fraga elegido presidente de la Cámara en 1937. En el 38 viene un politicazo pinareño, Marcelino Garriga Garay, viene en el 38. Pasamos al 40 y tenemos una presidencia provisional por el problema de la hipertrofia de la Cámara. Hay 243 miembros de la Cámara, 81 que vienen desde el año 38 y 162 que se eligen en el año 40. Entonces tenemos un total de 243 miembros de la Cámara, una multitud, como dijera muy bien Gustavo Gutiérrez. Entonces provisionalmente se nombró a José Antonio Cárdenas, presidencia de edad que se le dijo, pero fue presidente de propiedad de la Cámara. Después viene otra vez Carlos Márquez Esteves en el 41. En el 42 lo sustituye Néstor Carbonell, que está en Puerto Rico. En el 44 viene Miguel de León Fuentes, habanero, conservador.
De Gutiérrez.
No, espérate, ahora viene. Ah, será así, exacto. Está debajo de Carnet, correcto. Gustavo Gutiérrez, correcto, muy bien.
Tiene que hacer libros.
Sí, exacto, sí, que lo tenía que llevar. Gustavo Gutiérrez, por eso yo lo tenía apuntado para no caer en omisiones. Gustavo sucede a Carnet. Y a Gustavo lo sucede a Carlos Márquez. Después de Carlos Márquez, Néstor Carbonell. En el 44, Miguel de León. 46, Rubén de León. 48, el presente. Lico Rodón Álvarez, que está hasta la inhabilitación del Parlamento en el 52, por la proclama de marzo. Después viene en el 55 Gastón Godoy y Dolores de Mola, que fue el último. Ah, sí, sí, no, yo lo sé. De Rubén. Rubén está en el 46 y en el 48 está Lico. Y entonces en el 55 Godoy y ahí liquida la Cámara, liquida Cuba Democrática y se acabó. Ahora, vamos a entrar en otro problema, ahora, que es el problema de las leyes. Yo quiero aprovechar aquí la presencia del doctor Eduardo Sárez Rivas, la presencia de Lincoln, la presencia de los que fueron legisladores, porque hay una serie de cosas que es necesario aclarar antes de cerrar el ciclo del periodo legislativo que estamos hablando ahora de él. Es el problema de las leyes complementarias.
Una deuda de simpática nada más de don Carlos La Torre, en el 33.
Sí.
Para... Además, relacionar la diferencia que había de los hombres anteriores a los que hay ahora.
Sí.
En el 33, don Carlos me invita a un almuerzo en el 7C, en un restaurante que estaba en el downtown. Fue con toda la familia. El primer gesto que yo quiero es que me da a mí la carta. Y se pide a usted que soy el invitado. Yo entonces estaría mucho menos inglés que él, pero así. Y veo una cosa que dice, Kate Kingfish y Daniel, usted me cierra. Las cosas que yo sabía traía, y digo, bueno, yo quiero Kingfish. Y hace una exclamación el viejo don Carlos, y dice, usted va a pedir lo peor que hay en el mar. Y yo mirándole, yo me quedé moscado, pero tenía 19 años. Y digo, bueno, don Carlos, qué cosa es mejor, usted quiere pedir conmigo lo mejor que tiene en el mar. Y digo, bueno, vamos a pedir jaiba blanda rebozada.
Ahí va a hablar.
Antes que tú entres en eso, tú hiciste una referencia a la presidencia de la Cámara en el año 36.
Ah, sí, vamos a hablar de eso.
En el año 36, yo aspiro a la presidencia de la Cámara, aspiraba a Miguel Suárez por los nacionalistas. Pero la presidencia de la Cámara correspondía a los liberales. Sí. Debido a que la presidencia del Senado estaba en manos de un nacional. Yo tengo más votos que Cristiano Martín, porque los tres votos que me daba la mayoría me los dio Enrique Recio. Fueron Eddie Sayas Basal, un alto flaco que era...
Aquí lo congreso.
No, era un médico medio loco. No, Francisco no sé qué cosa. Y el otro muchacho García Vigo. Entonces a mí me manda a buscar patito. Un recado que lo recibo de Marinero. El que me dice que él tiene comprometida la presidencia de la Cámara con Salomón. Y que me rogaba que yo me retirara. Yo le contesté a Marinero. El que me sorprendía la petición, que yo no conocía a Batista, yo nunca había visto a Batista, ni sabía nada de Batista. Y que esto era un problema que decidiría el comité parlamentario, pero que me dejara pensar. Que yo volvería a las 48. Y a las 48 horas volví y acepté. La razón que tuve para aceptar es porque me iban a quitar uno. Entonces ahí fui yo líder del comité parlamentario del Partido Liberal y pedí y proclamé la candidatura de los maestros. Eso fue como se desenvolvió el asunto. No se llevó nunca una votación al comité parlamentario porque yo tenía los votos. Es decir, lo sabía que yo tenía los votos porque había un compromiso con Carlos Mar. Y efectivamente cuando la destitución de Miguel Mariano no está en La Habana, Carlos Mar, que está en un congreso. Yo no recuerdo ningún caso.
No lo recuerdo, tú estabas en la Cámara, tú estabas, así que lo conoce bien eso. Te hablo de un cable.
Bueno, lo que cuando él vino, nosotros tomamos el acuerdo de que no renunciara. Pero lo amenazaron con problemas internos, etcétera, administrativos, y él entonces presentó la renuncia. Y nosotros votamos en contra de que renunciara a Carlos Andreu, que era vicepresidente, y el secretario, que era Radio Cremato. Eran los tres cargos que nosotros teníamos en el Congreso en esa oportunidad. Así que esa se resolvió así, entonces eligieron porque en esa oportunidad fue cuando mismo me quisieron llevar de nuevo, me quisieron llevar a la presidencia de la Cámara, si yo votaba la ley de los 9 centavos y la destitución de Miguel Mariano. Porque aquí todo el mundo hace una separación de la ley de los 9 centavos y la destitución de Miguel Mariano. Es una cosa que tengo.
Consecuencia
de la otra. Sí, consecuencia. El problema, nosotros presentamos una enmienda donde ese dinero de los 9 centavos a los sacos de azúcar pasaba al Ministerio de Educación y se dedicaba a lo mismo que quería Batista, a las escuelas rurales. Pero iba a mano de aquel pedagogo, se llamaba Luciano Martínez, que no lo quisieron. Y en tu libro, un poquito una nota, una vez yo publiqué un artículo
resultando. Pelero obrero.
Una cosa que te dije que Carlos Peláez había estado en la línea blanda, ¿no? Pues cierto.
Bueno, él me dijo eso, que trató de suavizar la cosa, pero que Miguel Mariano estaba muy duro.
No, Miguel Mariano lo que era para mí ya un hombre enfermo. Un hombre enfermo porque no quería tomar ninguna medida. Si él toma medidas, que si siguieron y embarcamos 20 o 30 representantes, no hay destitución, porque hubo un grupo grande, pero había que embarcar como 30, Rosita Anderson, a una serie de individuos que estaban atemorizados. Si se hubieran embarcado, no hay esa destitución. Podía haber venido otra.
Sí, el golpe estaba.
El golpe tenía que venir.
La cosa
que ahora, ¿quién complementa eso? Es la entrevista mía con Cáceres. Que yo le pregunto a Cáceres qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos frente a la destitución militar que se realizaba en la Cámara de Representantes por tales llamadas, le llevo todas las entrevistas. Y Cáceres me dijo, mientras sea constitucional, el gobierno de los Estados Unidos va. Él le llamaba constitucional a eso. Y efectivamente aquello se perdió definitivamente.
Yo lo quiero decir a Sobre Río lo siguiente. Ayer afuera el otro día anunció que él iba a vetar no sé qué cosa si lo aprobaba el Congreso.
no ha pasado nada.
Claro que no, pero pues eso es un derecho.
Es una facultad que es constitucional que tienen los presidentes.
Ahí está la diferencia. Yo le pregunto a los parlamentarios, perdón, yo le pregunto a los parlamentarios lo siguiente. Hay interferencia del Poder Ejecutivo si anuncia que va a votar una ley que presentó el representante Lincoln Rodón, por ejemplo. Hay interferencia. O es una cosa libérrima que el presidente es líder de opinión para decir, veto la ley, se la prueba.
Es un ciudadano igual que todos los demás. Lo que pasa
pero
es
bueno, pero específicamente, ¿se considera o no interferencia del Poder Ejecutivo anunciar eso?
No, pero en principio no. Puedo opinar el Papa, yo respeto la opinión del Papa, pero no la capo.
Bueno, y hay interferencia en la Cámara cuando yo señalo en mi libro que Eduardo Suárez Rivas y José Manuel Quintana tratan de forzar o de presionar a los representantes para que no reconsideren el veto. Hay interferencia.
Sí, a mi juicio, eso depende de la facultad
derecho,
que tiene cada uno.
Éramos congresistas.
Está correcto. Bueno, pero es interesante oír a Suárez Rivas, oír a Lito, oír a Guapo, que se aclaran muchas cosas en las que hay confusión. La gente pensó, que se vestía la institución de Miguel por la interferencia del Poder Ejecutivo por el solo hecho de anunciarle que se vetaría la ley.
A mí en enero lo destituyen de todas maneras.
Lo destituyen.
Bueno, quien anuncia el veto de la ley soy yo, porque yo voy a ver a Miguel Mariano con Gilberto Pardo Mariano. Y le llevo la lista de lo que los senadores republicanos habían votado la ley de los nuestros. Vamos a hablar claro. Porque muchos de esos senadores republicanos, no quiero mencionar los nombres.
Acción Republicana.
Sí, de Acción Republicana, sí. Votaron la ley de los 9 senadores.
Y Carlos Fonte en eso.
Ahora nosotros, no solo Carlos Fonte, algunos más importantes.
Sí, también, sí, ¿verdad?
Algunos más importantes. Sí. Votaron la ley. Y algunos se fueron de Cuba para no estar frente a eso. Se fueron al Congreso para no estar frente a eso. Esa es la verdad histórica. Y cuando Miguel Mariano me dice, yo le enseño las cuestiones, digo, bueno, esto va a pasar, va a seguir pasando a todos los organismos estos transitorios que tiene formado Vaticano. El rollo virtual, nunca lo vamos a hacer. La capacidad política no le daba más. Vamos a hablar la cosa.
Y no se pudiera hablar, bueno, yo no quiero hablar sobre eso, ya nosotros hablamos repasando. Vamos a entrar en materia del problema de las leyes. Yo quiero aprovechar esto porque nosotros hemos hablado en otras sesiones de conversaciones que hemos tenido aquí, que no ha asistido el doctor Suárez Rivas, de una serie de leyes que aprobó el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Yo hablé de la ley del empréstito de 35 millones, hablé de la ley de reforma arancelaria, hablé de la ley del canje del arsenal por los terrenos de Villanueva, hablé de la ley de 8 horas, la ley del 75%, es decir, de una serie de leyes, la ley de defensa económica, creadora de la moneda nacional, la ley de cooperación, de esa ley no hablé. Yo no hablé de las leyes complementarias de la Constitución, porque yo interrumpí eso para hablar de los gobernadores, en obsequio del señor Manduley, que era hijo de Rafael Manduley, que estuvo presente. Yo dije, voy a hacer un paréntesis para dar una conferencia, que de todas maneras está en el temario de clase, sobre los gobernadores. El casero que tú recuerdas que yo lo hice así. Entonces yo interrumpí eso y no hablé de las leyes complementarias de la Constitución. Entonces yo quiero aprovechar la presencia de Eduardo y la de Lincoln Rodón y la de Felo Vázquez, que también estuvo en el Congreso después del 36, para hablar de las leyes complementarias a la Constitución. Yo le preguntaba el otro día a Gajate, que conoce un poco esto, y le voy a dar la palabra de inmediato, que brevemente va a hablar sobre eso, sobre una cosa en la que yo nunca comprendí, que es la siguiente. Yo creo que Eduardo, por eso me gusta la presencia de Eduardo, es que yo creo que Eduardo tocó ese problema en una ley. Pero bueno, el problema es este. El gobierno interventor de Magú, hay un problema de los bienes de la Iglesia. La Iglesia, en tiempo de la colonia, el gobierno colonial de España en Cuba, era una cosa asesoria del Estado. Es decir, que el Estado intervino en los problemas de la Iglesia. Cuando eso cese, pues la Iglesia queda desnuda. Entonces queda huérfana de esa protección oficial y la Iglesia tiene que ser mendicante, tiene que ser de limosna, de donativo, y de eso paga los curas y paga todos los servicios religiosos, mantiene abiertos los templos, enciende las velas, es decir, pero por dádiva, por cosas de misericordia, por cosas de limosna, por cosas de ayuda. Pero en otro tiempo no, era el Estado. Entonces la Iglesia le reclama, yo no recuerdo si fue al gobierno de Hugo o al gobierno interventor de Maduro, me parece que fue con Maduro la cosa. Entonces el gobierno pagó a la Iglesia no sé cuántos millones de pesos, como una especie de iniciación o de reparación de los bienes de la Iglesia. Yo le preguntaba a Gajate, que conoce todo eso, ¿qué bienes de la Iglesia eran aquellos? Gajate podía ilustrar sobre ese problema.
Un poquito. Después yo voy a hablar.
Sí, cómo no.
El asunto comienza, la idea, ¿no? Con un artículo del doctor de Arriba.
publicaban diariamente, que había el 31 de enero, 35, que se titula Ley de Liquidación de Censo y demás grabados. Este asunto comienza en Carlos III, rey de España, y su ministro de presidente del Consejo de Ministros, sí. Conde de Aranda,
sí.
Y termina con la actuación del doctor Pérez Ribe en el centro. En 1767, en España, que ha estado guerreando por todas partes del mundo, España ha guerreado en el mundo entero, está más empobrecida que nunca. Prácticamente se encuentra en manos del clero. Toda la economía del país. Se estima que el 75% de las tierras de España pertenecían a la compañía de Sierra Lama Poder. Aranda, estadista de amplia visión, aquí los jesuitas calificaban de razón, etcétera, la realidad de la época. Convence a Carlos III de que hay que acabar con aquel asunto. Y le dan autoridad para prepararlo en secreto, un secreto tan grande como aquel que tuvimos en Cuba cuando la conversión de la moneda por el señor Castro, que nos vinimos a enterar el mismo día, eso no se filtró nada. Se aprueba en secreto el decreto real, luego la pragmática sanción, y se envían correos inmediatos, a toda velocidad, a todos los dominios españoles. Inclusive hay un correo, o varios correos, que atraviesan Rusia para ir a la China, al Pacífico, más años. Hacia América salen expediciones varias, una tras de otra. No saben lo que llevan, porque se rodea aquello de mayor secreto. Pero a todo el mundo le parece que es asunto de guerra.
Y lo era.
Entonces, el 14 de mayo de 1767, llega a La Habana un navío de mucho apuro, cuyo capitán toma la correspondencia que viene bajo partida de rey y se la lleva enseguida al correo mayor, llamado Armonte. También le parece que es cosa de guerra. Armona recibe aquello, inmediatamente sale para Palacio, para entregárselo al que es el capitán general y gobernador Antonio María Bucarelli y de Ursúa, Bailín. Este recibe el paquete, abre el primer sobre y se encuentra que el segundo dice: esto no se puede abrir bajo pena de muerte hasta el 14 de junio de 1770. ¿Eh? O sea que la ejecución de lo que venía allí se iba a verificar en todas partes del mundo, en todos los dominios españoles, el mismo día, a la misma fecha, a la misma hora, todo el año. Y cuando llegó el 14 de junio, hora de abrir, sacar del arca de las tres llaves, lo manipulaba el gobernador, la carta que estaba guardada allí, se encuentra que lo que venía dentro era la orden, el decreto real, con la expulsión de los jesuitas, que debía identificarse inmediatamente y por el gobernador en persona. Ellos eran dueños de la compañía de Jesús, de todos los bienes, sobre todo la riqueza inmobiliaria, ¿no? Eso era de la compañía de Jesús. Bucarelli le dio cumplimiento inmediato a aquello. La Habana era muy pobre en esa época y solamente había 13 jesuitas, a los cuales lo rodearon en forma tal de un aparato militar para evitar que pudieran tirar por las ventanas algún papel, ¿no?, pidiendo auxilio después de comunicado aquello, porque se esperaba que el pueblo respondiera desde el punto de vista religioso aquella cosa de la expulsión de los jesuitas. No sucedió nada. Los cogieron a los 13 sacerdotes y muy parecido a lo que pasó en Cuba, solamente lo dejaron sacar la ropa que vestían, el libro de rezo, tabaco, chocolate. Eso fue todo. Los metieron en un navío y fueron los primeros que llegaron a España procedentes de los dominios de América. Llegaron a Cádiz. Inmediatamente detrás de eso, pues vino la expropiación de todos los bienes de los jesuitas, que pasó al Estado. Y después, lo de siempre, a la nobleza. Se distribuyó por Cuba todo lo que tenían los jesuitas. En Cuba los jesuitas tenían bastante poco. pero la iglesia sí tenía mucho. Porque por aquellos tiempos, cuando se enfermaba cualquier persona, el primero que lo iba a ver era el médico, naturalmente. Y si lo encontraba en peligro de muerte, le decía a los familiares, tráiganme al cura y al escribano. No dudo. Inmediatamente venía el cura, lo pesaba, jugaba, por su papá, de todo. ¿Sabes? Pero insistía en que dejara bien distribuido su bien y sobre todo pensando en la salvación del alma. A este fin, pues aquel señor que estaba ya un candidato casi electo para pasar al otro barrio, pues se mandaba a decir por su alma tantas misas, que varían tanto. Recuerdo a su padre tantas misas, al patriarca San José que era su abogado tantas misas, y esa misa valía. Y al final, pues como no tenía dinero efectivo en la banca, ¿me entiendes?, grababa una casa de su propiedad, o una finca, o un ingenio, una hacienda, por X miles de pesos. Era un centro. A favor de una institución religiosa o de la iglesia. Era lo que duraba. Y todo el que por aquellos tiempos pensaba la más mínima pensamiento acerca de la muerte, lo primero que hacía era eso. Por ejemplo, el gran Cortés, el gran hermano Cortés, que mandó a decir 5.000 misas. Tengo su testamento. Cópialo. Un estudio por derecho. 5.000 misas. Y en Santi Espíritu, mi pueblo, ustedes saben, pues de don Manuel Martínez Moles tengo un testamento que él cita en una de sus obras, en el cual un individuo testa por su alma. Y nombra albacea y administrador de todo aquello a un cura. Y así, a través de este proceso, fue pasando a la iglesia, en censo, una fortuna enorme. Luego vino el asunto de la capellanía. Cuando en una familia se producía un joven con vocación religiosa, era muy difícil que pudiera ocupar iglesia. No había. El clero era manejado por los españoles. Cubano era muy difícil entrar. Y el vicerreal patrón, representante del rey, era el gobernador y capitán general el que fue. Así que colarse un sacerdote cubano en una iglesia de ingreso, porque eran tres escalafones lo que había, el ingreso, ascenso y término, pues no lo podía hacer. Entonces, ¿cómo se resolvía el problema? La familia rica creaba un oratorio y nombraba un capellán. Ah, pero el capellán tenía que tributar 10.000 pesos para que le dieran el se podía grabar una hacienda, un ingenio, una casa, una finca, por esa cantidad. Era la capellanía. Y eso administraba el clero. Así que censo y capellanía, capellanía es eso. Viene la República, Marqués, Salvador Cisneros Betancur, que es uno de los primeros remedios, se opuso a la invocación de Dios en la Constitución. Y por ahí vinieron una serie de cosas. Los americanos también tuvieron intervención en esto, en la liquidación de los bienes del clero. Pero siguió eso funcionando, porque yo recuerdo que nosotros en mi casa en Santi Espíritu teníamos unas pequeñas propiedades y de vez en cuando venía del arzobispado un papel reclamando intereses de censo que habían sobre algunas de las casas. Y naturalmente no se pagaba, se rompió el papel. Pero no quedó eso definido, creo que hasta 1941, en que por una ley complementaria de la Constitución, del doctor Eduardo Flores Río, ya se le metía con toda legalidad a aquella cosa. El doctor Eduardo Flores Río.
Antes que hable Eduardo, yo voy a. Si yo voy a hablar antes que hable Eduardo, dos o tres palabras sobre esto. Como yo dije que liquidábamos el problema del periodo del poder legislativo con la cita de los presidentes, con lo que hablamos anteriormente, los sistemas electorales para elegir senadores y representantes. No me referí a las leyes complementarias a la Constitución. Hay el Tribunal de Garantía de Cuentas, hay el Tribunal hay el Tribunal de Garantías Sociales, hay la Equiparación Civil de la Mujer Cubana, hay el problema de la autonomía universitaria, creo que es ratificación porque ya la tenían de antes, hay el problema de las universidades privadas, hay el problema del Banco de Fomento Agrícola e Industrial, es decir que hay el problema del carnet electoral. Hay el código electoral.
Muchas,
Código Electoral Penal. Es decir, que hay una serie de leyes, un rosario de leyes complementarias de la Constitución, en la que yo de inmediato le voy a conceder la palabra en primer término para que Eduardo Suárez Rivas, que está aludido, está mencionado en lo que dice Gajate, lo amplíe y diga en qué forma él resolvió ese problema, que es muy interesante, ese problema legislativo, cómo se termina ese problema, que yo no lo conocía, para que él ilustre a la clase sobre ese particular.
Primero voy a hacer una ligera referencia de una imputación que se le hace al Congreso, que no aprobó leyes complementarias. El Congreso aprobó más de 50 o 60 leyes complementarias. Porque leyes complementarias son las de fiscalización de la hacienda pública, la creación del Banco Nacional, la ley de capacidad civil de la mujer, la ley de arrendamiento y la batería, la ley de batería, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Social, la ley de que reguló los gobiernos, las estructuras de los gobiernos provinciales, la ley orgánica de los municipios y provincias, la ley de relaciones entre ambos cuerpos, en fin. Yo un día me puse la ley de contabilidad del Estado, la ley de orgánica de los presupuestos. Yo un día me puse a coger la Constitución y ver el número de leyes que el Congreso había aprobado y quedaba muy poca por resolver. Quedaba muy poca por resolver. Entre ellas, una ley complementaria que ponía un precepto a la Constitución sobre la discriminación racial, que también fue presentada y que tuvo también su problema. Se aprobó un cuerpo, no salió en otro.
Los tribunales de trabajo, claro, también. Y el problema de la unificación de la caja de retiro.
Eso no se creó porque había que crear el Banco de Seguros Sociales, que se oponían siempre los administradores de los propios seguros, de las propias cajas que estaban manejados malitamente.
Yo le dije al presidente un día, vale la pena, por cuestión de mi apreciación, le dije un día al presidente, con esa amistad que nos daba, que habíamos estudiado el 27, que habíamos estado del mundo, esa cosa. Le dije, chico, tú no mandas aquí. A él solo, yo solo. Aquí manda Mujado. Dice, ¿por qué? Digo, pues ya sé, aquí el tipo que estoy ahí tratando de sacar estas dos leyes. Entonces, ya tenía un señor viejo, él que estaba de director del Ministerio del Trabajo. Ya murió.
Tomás Vega.
Era el que mandaba. Todos los políticos estábamos de acuerdo. Una ley era de Pastor del Río. Y la otra era la ley de los tribunales de trabajo venía del Ejecutivo. Las dos cosas eran formidables. Bueno, pero la verdad histórica que los trabajadores a través de Omar se opusieron y efectivamente mandaban. Yo reté a Prío, digo, tú me quieres demostrar de que tú mandas, sácame esa doble. Yo iba toda la noche a presidirlo porque Pablo Machado era presidente de esa comisión y entonces estaba enamorado y me decía, oye, ve a presidirme la sesión esa. Y cuando me llame mi señora, pues luego aquí entre el caballero, di que yo no puedo salir porque estoy presidiendo. Entonces yo pedí esa orden a los viejos. Y las dos leyes quedaron, desgraciadamente, porque tal vez hubiera resuelto mucho
problema. Ese problema, Eduardo, ese problema de la discriminación racial a que tú aludías. En la constituyente yo presenté una enmienda que iba más allá del precepto. Y definía el delito de discriminación racial para no dejarlo a la legislación complementaria que no vino nunca. Y efectivamente lo que yo preví se dio. Pero yo definía el delito de discriminación racial.
¿Pero es contigo eso?
De dos leyes que habló. Una de ellas no salió porque tanto los componentes de la caja, de los trabajadores y también de los profesionales, se oponían al Banco de Seguro Social. Porque todo eso, el manejo paritario que tenía de la caja, se le quitaba al crearse el Banco de Seguro Social. A tal extremo que yo presenté un proyecto de Banco de Seguro Social que creaba el engranaje arriba y dejaba esto como asesores para ver si se pasaba eso y se iba liquidando. Y la ley que hablaba Lincoln de los tribunales de trabajo tampoco se aprobó, porque los trabajadores nunca la quisieron. La razón es que el Poder Ejecutivo le resolvía los problemas a través de decretos del Ministerio de Trabajo. Y el día que le sacaran la ley, creando los tribunales de trabajo, tanto los líderes sindicales como el propio Ejecutivo pedían una fuerza inmensa sobre el problema.
Pero se tramitaba eso por provincia y por distrito. Era formidable la ley.
Ahora, en relación con lo que trató mi compañero Gajante brillantemente, que hizo referencia al profesor Riera, la Constitución dispuso en uno de sus preceptos la cancelación de todas las cargas y censos perpetuos, capellanías, cargas y censos perpetuos, con la finalidad de quitar millones de pesos que gravaban las propiedades urbanas y que eran censos, no de los censos conservativos, fitéuticos y reservativos de que habla el Código Civil, sino unos censos que se establecían a través de capellanía u otros censos que le llamaban permanentes para horas pijas, bien sea para decir misa, para que uno se tomara los hábitos, etc. Entonces yo presenté una ley que se aprobó en el Senado y que figura aquí entre, incluso le di publicidad en un libro que yo publiqué en Cuba, se llamaba Liberación Campesina, que llevaba estas leyes, que todas ellas las pude sacar, la ley de arrendamiento, la ley de urbanización de batallas, la ley de proscripción del latifundio, que se quedó varada, a mi juicio, por la ley de coordinación azucarera, que al dar la posesión, le quitó el estímulo, un gran estímulo a la Caja General de Seguro de Vejez e Invalidez, que la aprobó el Senado, la ley de retiro ganadero que está vigente, la ley de regulando la caña de administración, que se aprobó, pero está vigente en un cuerpo, los mismos seguros de enfermedad y la ley de liquidación del ascenso y demás gravámenes y cargas perpetuas. Entonces aquí se mandaba a liquidar esto, se liquidaba esto completamente, como dice la ley. Se declaran ineficaces y nulos. Esta ley se denominará Ley de Liquidación de los Censos y demás Gravámenes Perpetuos. Tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución. Se declaran ineficaces y nulas las menciones que aparezcan en los libros a cargo de los registros de la propiedad, procedentes de o derivada de censo, capellanía y cualquier otra carga perpetua, que al promulgarse esta ley no se encuentre inscrita mediante asientos especiales y separados. Los registradores de la propiedad quedan obligados a cancelarla todo por medio de nota marginal. La acción derivada de la falta de pago de los censos y demás cargas perpetuas sobre bienes inmuebles solo podrá ejercitarse sobre la finca censada o asegurada, la especificada sobre uno. La cantidad que el censatario deudor pague a partir de la vigencia de esta ley con las obligaciones derivadas de censos epitéticos, conservativos o reservativos, capellanía y cualquier otras cargas perpetuas tendrán el carácter de pago a cuenta del capital, e irán reduciendo el principal en la cuantía del pago a extinguir totalmente el gravamen. Solo podrán imponerse censos y demás gravámenes perpetuos de naturaleza análoga sobre la propiedad en favor del Estado, la provincia, el municipio o instituciones públicas de todas clases o instituciones privadas o de beneficencia. Cuando en virtud de enajenación voluntaria o forzosa el censo gravamen perpetuo pasar a personas distintas a las antes expresadas, deberá redimirse de acuerdo con esta ley. Se acordaba cancelar. La administración de las capellanías, que viene el listo, y patronatos a cargo del arzobispado de La Habana o de cualquiera otra institución religiosa pasará a parar a poder del capellán, que era el que tú estabas hablando, que le daban el dinero, o patrono que goza actualmente sus beneficios, con facultad para proceder a judicial o extrajudicialmente al cobro de las pensiones vencidas y no satisfechas y las que vencen en la sucesión. Se deroga cuantas disposiciones legales, etc. Esta ley se aprobó, pero no se aprobó en los dos cuerpos. Pero tuvo la fortuna de que, dado la presión que ejerció sobre todo el arzobispo de La Habana, que era el señor Arteaga, porque esto representa millones de pesos, en la ley de arrendamiento de Aparcería, yo metí una fecha que vino a resolver este problema, y dice así: en la disposición general cuarta de la ley de arrendamiento y aparcería se dio un paso de avance relativo en relación con esta cuestión, pues disponía que los registradores de la propiedad procederán a cancelar a instancia de parte las menciones de gravámenes hechos sobre inmuebles o derechos reales inscritos en los mismos, cualquiera que fuera en su origen, si dentro del término de un año a partir de esta ley no son inscritos los gravámenes mencionados en asientos especiales y separados. Si se presentara dentro de ese término un título para la inscripción en asiento especial de un gravamen mencionado y el registrador denegare o inscribiere, se podrá interpretar e imponer contra la nota de calificación realizada por el citado registrador el recurso gubernativo que autoriza la ley hipotecaria y su reglamento. en todas las operaciones que se realicen sobre esta materia, los registradores solo podrán percibir el 50% de la receta. Pero para que vean ustedes la fuerza que tenía el clero en este momento, voy a señalar que en la ley de moratoria hipotecaria que aprobó los ustedes los constituyentes, exceptuaron a los censos. Es la única excepción que puso. Aquí está la constitución, pero tengo para acá.
Interesante.
Los capitales correspondientes a censo quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley. Así que eso era cuando se dio la moratoria a los ingenios, la moratoria a los colonos, la moratoria a todo el mundo, que gran ley que sacó a la riqueza cubana, exceptuaron a los censos.
¿Y por qué exceptuaron a los censos? Una enmienda de Guajincrán. Esa es una enmienda de Guajincrán. No esa que tú leíste, sino la otra.
Entonces se hace por la presión. Con la presión de los... Luego resultaba que a través de símbolos, por simples menciones, no por inscripciones aparte en los registros de la propiedad, seguían cabalgando sobre la propiedad inmueble y sobre tanto rústica como privada, estos censos y capellanía, que no habían transmitido muchas veces ni la propiedad, sino simplemente que se obligaban a la gente a pagar una pensión, un censo, un rédito, para cumplir esta prescripción. Yo creo que esto fue una ley inteligente y sabia de la Convención Constituyente, y creo que aunque el Congreso no pudo aprobarla en la Cámara, esta ley, a mi juicio, quedó en gran parte resuelta por haberse llevado una de las disposiciones transitorias de la ley de arrendamiento y aparcería. Y aunque no es tan completa, por lo menos la pude pasar. Era lo que le llamaban virtualmente una percha, pero fue una percha beneficiosa, una percha que le libró a miles de cubanos de tener que pagar millones de pesos. Esa es la parte, no sé si quieren alguna explicación más, porque es una materia árida de definir qué es lo que es el capellán.
Está muy bien explicado, está bien, es comprensible. Bueno,
una gran importancia de la ley, aparte de lo que significaba el beneficio directo para los censados, era que evitaba saqueo de la economía nuestra, de la balanza de pago, porque generalmente esos fondos donde iban era rojo. Y eso afectaba, si incluyendo un bien al país, no venían a conocer a cambio de mercancías ni de bienes de capital, y sencillamente una exacción al pueblo de Cuba, una cosa que es producto, como yo lo decía Eduardo, de la no presencia de los cubanos en el Tratado de París, claro. Porque toda esa legislación que afecta económicamente al pueblo de Cuba es precisamente porque España y Estados Unidos no tenían el derecho a estar presentes en el Tratado de París, y por primera vez en la historia un país gana su independencia y no tiene derecho a recuperar los bienes que ha perdido en la conquista. Los Estados Unidos sí tienen mucho cuidado en eso, y promulgar una ley que aquellos que no respondían a los intereses de las empresas colonias perdían todos los bienes y los perdieron. Si siempre ha habido una compensación para la gente que ha creado la República, el Estado, los cubanos no tuvimos eso, porque el acuerdo de España y de Estados Unidos, primero España queriendo hacer de Cuba una colonia americana, porque llegó hasta eso, porque lo que buscaba era la garantía a los españoles invertidos en Cuba, bienes invertidos españoles invertidos en Cuba, y el despojo a los cubanos que habían sido despojados.
Es una cosa política, pero mira el fondo que tiene, es una cosa política.
Pero es que él está diciendo una gran verdad.
Muy interesantísimo.
La ley, el Tratado de París,
es una cosa de las más funestas que le va a pasar a Cuba. Es una de las grandes tragedias después de la frustración de Cuba. Porque a eso le debemos la enmienda PLA después, porque la enmienda PLA no es nada más que para hacer cumplir el Tratado de París.
El Tratado de París, como dice Adán, consagró la propiedad a todos los españoles. Es decir, la declaró virtualmente. Es decir, no tuvo contenido económico la revolución independiente. Cuando cada vez que una nación gana una guerra, y gana una guerra de independencia, tiene que venir la función económica. Esta función económica no viene virtualmente a producirse en Cuba, sino en gran parte a partir de lo que se llama la generación del tren. Eso es una gran verdad que hay que saber. Pero hay algo más. En el Tratado de París, España exigió 400 millones de pesos por indemnización, con las fortalezas, etcétera, que había dejado. Eso fue lo único que nos pusieron a la. Pero si yo creo que si la piden por otra cosa también se la dan. Y nos dejan grabados con 400 millones de pesos. Muchísimos
años. No, le dieron Filipinas y Puerto Rico a cambio de...
Hasta el año 16.
Que valía más que...
¿Cuándo tiene que ir al Tribunal Superior de España a resolver problemas legales? Hasta
el año 16. Y aunque falten unos pocos minutos, quisiera decir otra cosa, que hay también una gran equivocación y un gran ataque a los políticos. Cuando se habla de los desalojos campesinos por toda esta cantidad de líderes que hay aquí. Yo quiero que se sepa, y lo tengo aquí, quizás hay un poco monótono esto.
Tengo toda la legislación
aquí que se votó por el Congreso, o se votaron por los ejecutivos, que impedían los desalojos en Cuba. Primero hubo la ley de coordinación azucarera que le dio la posesión. Dio la posesión sobre cerca de 300.000 o 400.000 que vayaría de tierra a los pueblos. Eso pasaba a sus hijos. Después esa posesión se fue haciendo a través de decretos extensiva a otras siembras. Y lo que virtualmente quedaba en Cuba sin asentamiento era 30, 40, 50 mil pagadores de renta algunos precaristas y otros también de lo que llamaban los partidarios entraron y se comprendieron en la ley de arrendamiento y apartería, que también le dio posesión por un número limitado de años. Pues si hacían el contrato por 5 años, tenían el derecho de 5 más. Así, y tenían una indemnización de mejor ajuste. Y tenían además una renta que el arrendatario tenía que pagar nada más que de renta el 6% del valor declarado en la millera. Era una renta bajísima, más baja que la que se pagaba en el azúcar. Lo que pasa es que un compañero nuestro, el señor Regalado, era senador por Pinar del Río, le presentó una enmienda a la ley de arrendamiento y estableció dos tipos de apartamentos. Uno para la villa, y el otro para Pinar del Río. Ya eso era como una cosa feudal. Y la otra cosa que se presentó, el ponente. Sí, estoy aquí, yo ahorita saco. El ponente de la ley de arrendamiento y apartería fue Gustavo Gutiérrez. Le mandó la ley esta, a la ley de arrendamiento y apartería, al Colegio de Abogados y a la Asociación de Propietarios. Y le quitaron el fundamento más revolucionario que tenía la ley. Era la retroactividad. Es decir, que los contratos que estaban vigentes estarían amparados por las propias disposiciones. Desde luego, no teníamos votos para sacarlo. Ustedes saben que las leyes complementarias había que sacarlas con el voto afirmativo de la mitad más uno. Y la retroactividad con las dos terceras partes. Esos fueron otros de los preceptos que se le ocurrieron al ilustre repúblico José Manuel Cortijo, que llevó a la Constitución de 1940 a ser más retrógrada en algunos aspectos que la Constitución del 1. Porque la Constitución del 1 permitía el pago, la indemnización por medio de bonos, y él exigió que fuera el pago en efectivo. De ahí que en Cuba no se pudiera acabar de realizar una verdadera revolución agraria por ese precepto que estaba puesto, nada menos entre los derechos individuales que para ser modificados tenía la Constitución, tenía un trámite aparte. Pero también llegó este problema de los desalojos a tal extremo, no solo de impedirlo la Constitución, que puso una transitoria, que durante 6 años no se podía haber desalojo, puso la Constitución, sino que después vino una ley mía, haciendo extensiva ese precepto que durara la guerra. Y como la guerra en Cuba nunca se acabó, porque sacaba el tribunal la tesis de que mientras no hubiera firmado los tratados de paz había guerra, eso siguió rigiendo. Pero después vino en la ley que se creó, reestructuró el fondo de estabilización del tabaco, etcétera, una serie de medidas. Mira, ahí tienen otra ley complementaria que se realizó en tiempo de frío. Se llegó incluso a legislar en esa ley que se pasó todo al Banco Agrario para darle mayor garantía y se quitó a los cosecheros, etcétera. Se llegó incluso a que el arrendatario demandado por falta de pago, si había un informe del ministro de Justicia que el hombre estaba en una situación económica precaria, el Estado pagaba la renta por eso. Eso se llegó hasta eso. Y yo tengo uno por uno todos los decretos, porque me ha pasado yendo a la universidad muchos días para recoger toda la legislación sobre esa materia, que la llevé a mi libro, lo digo, en un artículo que se titula Los Escalones Campesinos.
Ahora comprenderán por qué cuando yo le entregué la presidencia a Eduardo dije que era el más fecundo de los legisladores de su tiempo.
Nosotros vamos a terminar, nos quedan 5 minutos, vamos a terminar la clase nosotros, que lo dirá Lincoln, lo dirá Guas o lo dirá Suárez Rivas, porque es interesante ilustrar a la clase después que hemos hablado del poder legislativo rápidamente, cómo era la mecánica de la proposición de ley, cómo se convertían en proyectos, qué cosa era la proposición y por qué lo del dictamen obligado que tenía que ir una ley. Si eso de ir a una ley a comisiones existió en la Cámara y en el Senado anterior al 33, o eso es posterior del 33 hacia acá.
Es posterior al 33.
Es posterior.
Es decir, como obligación. Exacto. Como obligación. Exacto. No podía haber ninguna proposición. Proposición es lo que presenta uno.
Primera lectura, pasa a comisión.
Pasa a comisión. Entonces tenía que venir.
Ponencia, dictamen, y entonces.
Régimen de otra vez.
Segunda lectura.
¿Cómo eran anteriormente?
En mi tiempo, con suspensión de precepto reglamentario, se podía hacer todo. Es verdad lo que yo.
Nosotros tuvimos tres presidentes electos, que son Batista, Grau y Trista. Por razones distintas, los presidentes primero no dejaron trabajar al Congreso con absoluta libertad. Legislaban por decreto. Uno llegaron a darle, hasta darle palma Cristi a los legisladores, y otro a mandarle a tirar de piedra al Congreso. Entonces, el otro presidente, en honor a la verdad, porque yo conozco, no solamente le dio libertad absoluta al Congreso, sino cooperó a trabajar. Fue varias veces allí, ¿verdad? Y pidió todas las leyes complementarias y no interfirió ninguno de los dos cuerpos, cooperó al mismo. Las leyes complementarias, que son como 50 que se salieron en ese periodo, que era la labor más fructífera que tiene el gobierno del presidente Frías. Él hizo mucho énfasis, dos veces fue a la Cámara, cuando iba al Congreso, pues como el municipio era más grande, etcétera, etcétera, pues él hablaba de la presidencia de la Cámara. Hizo mucho énfasis en los primeros días de las leyes complementarias, Banco Nacional, Tribunal de Cuentas, Ley Orgánica de los Presupuestos, Tribunal de Garantía, 5 leyes. Y entonces los congresistas, líderes del Congreso, Senado y Cámara, primer ministro, tuvimos varios cambios de impresiones. Y uno de ellos, la invitación mía en un almuerzo en el Hotel Nacional, y acordamos aprobar las 5 leyes. Y yo usé un término que le aclaré a todos los senadores y representantes allí presentes al primer ministro, que iba a usar una palabra que usaba mucho equivocadamente los guajiros, pero que yo, que era guajiro, pues conocía que se usaba equivocadamente, que era la palabra correlativa. ¿Vale? Que correlativa quería decir que no podía existir la una sin la otra. Entonces nos comprometimos que se iban a sacar esas leyes, las cuales estaba el Tribunal de Cuentas, la Banca Nacional, la Ley Orgánica de los Presupuestos, el Tribunal de Garantías Sociales y el Tribunal y el Banco de Fomento Agrícola y Interés en las 5. Todo eso iba bien, ¿vale? Y desde luego unas estaban en el Senado y otras estaban en la Cámara. La Banca Nacional estaba en el Senado hacía 9 años. El tribunal, la ley orgánica, la ley de fomento agrícola, yo tenía una y al modificar del Ejecutivo, pues tuvo que ir como mía por el primer trimestre, por razón histórica. Pero eso no es una anécdota que yo quiero contar para insistir en que la falta de carácter que a una de las cosas son las que la culpa nuestra, por lo cual yo mantengo que todos tenemos culpa y que nadie puede tirar la primera piedra, ¿no, verdad? Y mucho más tienen culpa los de omisión, porque si algún congresista malo llegó fue porque los buenos no quisieron ir. Pero en el Tribunal de Cuentas yo me encontré con el obstáculo ese en que se quería desconocer las palabras congresistas. Un día me manda a llamar el presidente y me dice: Rincón, olvídate del Tribunal de Cuentas. Hay mucha oposición. Me han venido muchos senadores a decirme que no se puede sacar esa. Yo le digo: bueno, presidente, usted lo ha pedido dos veces desde la presidencia de la Cámara, comprometiéndose la nación entera. Entonces yo le hice la regla y le dije: mire, o salen las cinco o no sale ninguno. Y en honor a la verdad, el presidente, que yo me le imponía muchas veces, y por eso le he dicho que le guardo respeto y consideración, porque yo he usado con él el derecho y la insolencia, y él a mí lo único que me ha dicho en toda la vida es que yo soy más genioso, y es una verdad como un templo. Pues me dijo: bueno, ve a ver lo que... O sea, se allanó a que yo diera la batalla, ¿no, verdad? Y cuando se estaba discutiendo el Tribunal de Cuentas en el Senado, siendo primer ministro Lanzís y estando en el Senado Chivás, y estando discutiendo en la Cámara el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, ya muy alta la hora de la noche, hay un receso en el Senado sobre el Tribunal de Cuentas. Y yo estaba al tanto de esa cuestión. Y vienen para acá los senadores, entre ellos el primer ministro, Chivás y todas esas cosas. Y me dicen que ellos tenían un receso. Yo seguí mi... Entonces, terminó el receso del Senado, empezó a trabajar el Senado, pero al poco rato viene Noel del PIB. Y se dice Lanzís que si ya ha aprobado, ya el favor, que ellos tienen interés en saber si ya se ha aprobado el Banco de Fomento Agrícola. Entonces yo, que ya estaba sospechando alguna cosa de que esos recesos del Senado serían no aprobar, no mandarme el Tribunal de Cuentas para la Cámara, digo: mira, no, dile a Lanzís, llamé a Chivás también, que estaba en la Cámara y no en el Senado. Le dije: mire, yo voy a llevar un receso y no hay Banco de Fomento Agrícola hasta que el Senado no me mande el Tribunal de Cuentas, no mande, con la comunicación que es protocolar, que dice aprobado, y que pase a la Cámara de Representantes y que me traigan la comunicación aquí. ¿Cómo? Bueno, mira, voy a aclarar un receso ahora mismo. ¡Pam! Un receso. Y se lo notifiqué a Lanzís con Noel del Tribunal. Aprobó el Senado el Tribunal de Cuentas. Inmediatamente yo terminé el receso y aprobé el Banco de Fomento Agrícola Industrial y lo mandé a hacer.
Yo quiero agregar a esto una cuestión para hacer justicia. El Partido Auténtico jamás hubiera podido aprobar las leyes complementarias si no es por el número de los votos liberales, que con más vehemencia que algunos auténticos como Villegua estaba opuesto a la banca. Y que se fue de la comisión donde se estaba trabajando, la comisión, el Tribunal de Cuentas y las demás leyes de fiscalización de la hacienda pública. Hicimos un pacto con el gobierno de que estábamos dispuestos a votar todas esas leyes complementarias, y todas las votamos sin excepción, todos los senadores y representantes liberales en aquella oportunidad. A tal extremo que empezaron a tirotearnos diciendo que si nos habíamos pasado, etcétera, y aquello fue incluso anterior a las elecciones municipales, donde tuvimos una agarrada muy grande. Creo que conjuntamente, como ha dicho Lincoln, haciéndole justicia a Prío, que fue el presidente que más se ocupó de esa institución, el Congreso también realizó una fructífera labor, como la realizó incluso con la ley del canterismo. La ley del canterismo, que también pudo salir por los votos nuestros.
Esa ley la hice yo y se la dije a firmar un representante.
Horizonte. Ah, pero no, porque bueno, terminamos la clase.